Iniciamos el informativo La Luna, con noticias internacionales, nacionales y locales. Los servicios informativos de La Luna Salida Tiempo Radio están integrados por la pedagoga Marta Cecilia Ardila y el psicólogo Enrique Tebar. Al final de nuestro informativo, Marta Cecilia Ardila y la periodista Margarita Morales entrevistarán a Pedro Pérez, antiguo inmigrante español que nos hablará sobre su experiencia migratoria. Noticias de ámbito internacional. Cabeza de camarón, cabeza de pollo, mierda, cholera, esos son los insultos que en coreano o inglés utilizan los empresarios para ofender a las guatemaltecas que laboran en las maquilas de este país. Los insultos, que muchas veces son proferidos a gritos, se hacen acompañar de presiones saboteándoles sus tareas, robándoles cuotas o trasladándolas a las peores áreas de trabajo, donde las obligan a cargar bultos para desesperarlas y, tras ello, ceder a los chantajes sexuales, de los cuales son víctimas diariamente dentro de las maquilas. Tania Palencia, socióloga, describe en su investigación denominada «Barriga llena no cree en hambre ajena», cómo en las maquilas persiste la intolerancia ante los embarazos de sus empleadas, el maltrato que las obligan a cumplir metas laborales bajo amenazas, o las sanciones económicamente impuestas si llegan a enfermarse y faltar a su trabajo. Lilian Solís, de la Unidad de Género del Ministerio de Trabajo, lo corrobora. La entidad pública ha recibido al menos 255 denuncias en un año por este tipo de abusos.
Con el asesinato de otros tres dirigentes campesinos, se elevó a 50 el número de líderes que desde el 2002 han sido asesinados en Colombia luchando por recuperar las tierras de las que fueron desplazados. El 29 de marzo pasado, 23 organizaciones sociales de Colombia mostraron en Washington, Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documentos que evidencian que entre los años 2002 y 2009, más de 1.000 defensores de derechos humanos fueron víctimas de agresiones, entre ellas asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias y torturas. Entre ellos se encontraban los líderes campesinos que han muerto por reclamar tierras.
Un equipo de investigadores de la Universidad estadounidense de Vanderbilt ha descubierto accidentalmente una nueva clase de repelente de insectos miles de veces más eficaz que la mayoría de los productos ahora a la venta, informó la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS. Los científicos, dirigidos por Lawrence Zwiebel, un profesor de ciencias biológicas y farmacología en esa universidad de Nashville, Tennessee, encontraron que el repelente es eficaz no solo contra los mosquitos, sino también contra todo tipo de insectos, desde moscas a polillas y hormigas. Las pruebas, según PNAS, se llevaron a cabo como parte de un proyecto interdisciplinario de investigación para el desarrollo de nuevos métodos en el control de la propagación de la malaria.
El incendio en una fábrica textil en Argentina, donde murieron 6 bolivianos, hizo con que el gobierno boliviano iniciara una investigación sobre la situación de estos inmigrantes. Las cuestiones a tratar serán la indocumentación y la explotación a la que son sometidos. Una misión gubernamental viajó a Argentina para reunirse con autoridades de este país vecino y representantes de los bolivianos. El gobierno boliviano, según declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores a la prensa, considera que casi todos los bolivianos son explotados, pero necesitan trabajar en Argentina. estos inmigrantes protagonizaron manifestaciones en los últimos años en Buenos Aires, unos a favor y otros en contra del trabajo en talleres que incumplen las leyes laborales y normas de seguridad.
Noticias nacionales. Según el estudio de la Fundación La Caixa, Inmigración y Estado de Bienestar en España, los extranjeros residentes en España, donde representan ya el 12,17% de la población, han retrasado en 5 años la entrada en déficit del sistema de pensiones. Además, apenas inciden en el gasto sanitario. Los datos dan por tierra con los prejuicios que todavía mantienen algunos sectores respecto de la inmigración. De acuerdo a un estudio de la Fundación La Caixa, los inmigrantes apenas tienen peso en el gasto sanitario y el cobro de pensiones. Son más pobres y se han visto más afectados por la crisis, aunque son los que más contribuyen a las arcas públicas, a mantener el sistema de protección social y a frenar el envejecimiento poblacional.
Más de una docena de pinturas de arte rupestre paleolítico de más de 25.000 años de antigüedad han sido localizadas en la cueva de Ascondo de la localidad vizcaína de Mañaria. La autenticidad de las obras ha sido certificada al 100% por expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las pinturas fueron localizadas por el equipo formado por los arqueólogos Diego Gárate Maidagán, Joseba Ríos Garaizar y Ander Ugarte Cuétara, durante una visita el pasado mes de enero a la cavidad dentro de un proyecto de investigación más amplio relacionado con el poblamiento paleolítico en el interior del territorio vizcaíno. En la cavidad se han localizado en muy mal estado de conservación más de una docena de representaciones en pintura roja o grabadas y otros elementos parietales.
Los jueces de lo mercantil de toda España han iniciado una acción a favor de los ciudadanos endeudados y en contra de las entidades financieras. Su objetivo es incluir en la legislación española una nueva posibilidad legal, la dación de pago sin consentimiento por parte de la banca. Esta fórmula permite, como ocurre en Estados Unidos, que un hipotecado acuda a la sucursal que le concedió el préstamo y le entregue la vivienda a cambio de no tener que pagar ni un céntimo más de la hipoteca. Hoy en día, esta opción no es posible ya que los créditos que conceden bancos y cajas de ahorro para la compra de una casa en España tienen como garantía el propio inmueble y la que ofrece la propia persona hipotecada. Es decir, que en caso de que la vivienda valga menos que el importe que se debe a la entidad financiera, el individuo debe devolver la diferencia con sus bienes.
Al menos 14 entidades bancarias españolas, entre las que se encuentra el BBVA, el Banco Santander o las Cajas Unidas en la Nueva Bankia, han aprobado desde enero de 2006 operaciones financieras con 19 de las principales empresas fabricantes de armas controvertidas, como bombas de racimo, minas antipersonas y armas biológicas, químicas y sobre todo nucleares, según un estudio realizado por el Centro de Investigación Internacional Profundo para la organización CETEM. Tras el cruce de datos entre todas las entidades financieras que operan en España y 30 de las compañías que fabrican armas, CETEM acusa a 8 de ellas de estar directamente vinculadas con la fabricación de las bombas de racimo de origen español que ha utilizado el ejército de Muammar el-Gaddafi en Libia, como desveló hace unas semanas el New York Times. La compañía española Instalaza, responsable de la fabricación de estos artefactos, recibió financiación en los últimos años del grupo Caja Rural, Caja España, Caja Mediterráneo, Bankinter, Ibercaja, Banco Popular, Banco Sabadell y La Caixa, según el citado informe.
Noticias de ámbito local. El Jardín Botanic de Valencia evitará finalmente la larga sombra de un hotel de 11 plantas en el solar de al lado. La alcaldesa Rita Barberá anunció que el ayuntamiento ha alcanzado un preacuerdo con la cadena Expo Grupo para liberar del ladrillo al polémico terreno. Así, el consistorio cederá un edificio municipal en la avenida de Aragón junto al estadio de Mestalla para quedarse con el solar contiguo al jardín, detrás del colegio de jesuitas. De esta manera, ambas partes finiquitan un litigio que llevaba más de dos décadas enquistado. La empresa del promotor Antoni Mestre, que nunca renunció a edificar en el solar, llevaba tiempo hablando con el consistorio sobre una solución que desatascara la polémica urbanística, pero en las últimas semanas ha podido hacerlo con una sentencia del Tribunal Supremo en la mano que le permitía levantar un hotel de 11 plantas.
La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, ANADIR, prepara una reunión multitudinaria en Valencia con todos los posibles afectados de la comunidad valenciana. El objetivo, aparte de conocerse todos en persona, sería recopilar más información, el personal del laboratorio de Madrid, que toma las muestras de ADN y las analiza para buscar coincidencias, se desplazará ese día a Valencia. La fecha de este encuentro sería a finales de este mes o a principios de junio, aunque falta por concretar el local de reunión. El caso de los niños robados no deja de crecer, tanto en afectados como en dramatismo, a medida que se conocen más detalles de esta presunta trama organizada en la compra-venta de bebés. Una vez finalicen las declaraciones de los denunciantes, la Fiscalía presumiblemente emprenderá otros caminos. Entre ellos puede figurar la citación de personas que los afectados han situado como posibles implicados o la solicitud de documentación a determinados organismos.
El juzgado abre diligencias para investigar los pagos millonarios del Consell al arquitecto Santiago Calatrava por proyectos que no se han ejecutado. La denuncia presentada el pasado 25 de marzo por Esquerra Unida ante la Fiscalía Anticorrupción aseguraba que hay serios indicios de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, de fraude a la Administración y defraudación a la Hacienda Pública. Así lo ha anunciado la coordinadora de Esquerra Unida del País Valenciano, Marga Sanz, que asegura que la Fiscalía estima que los hechos que aparecen en la denuncia podrían ser constitutivos de delito. Esquerra Unida denunció que el Consell abonó 6 millones por el diseño de los megaproyectos aparcados, entre los que se encuentra el Centro de Convenciones de Castelló, las Torres de la Ciutat de les Arts y la ampliación de la Dársena de Torrevieja.
La mitad de los españoles que emigraron en los años 60 estaban sin papeles, así se expresa en el estudio de la Universidad San Pablo, CEU, de Madrid, titulado Tópicos e inocencia de la inmigración española desde una perspectiva histórica, que repasa el fenómeno durante los siglos XIX y XX. Pretende además servir para adivinar la tendencia a largo plazo de los flujos inmigratorios que hoy llegan a España. A pesar de que el gobierno de Franco articuló mecanismos para fomentar y canalizar la emigración, apenas la mitad de los españoles que fueron a Europa en los años 60 lo hicieron con contrato y de forma legal. La profesora Blanca Sánchez Alonso, responsable del estudio, rompe también otros mitos que existen en nuestro país sobre el tema de la inmigración, al asegurar que los sin papeles no roban el empleo a los españoles y que su impacto sobre la seguridad social es relativo, ya que la mayoría de ellos solo se quedan un tiempo en España para luego volver a su país. Por ello, el estudio destaca que a pesar de que puedan haber cotizado, son muy pocos los inmigrantes que llegan a cobrar una pensión de jubilación.
A continuación, Marta Cecilia Ardila, pedagoga, y Margarita Morales, periodista, entrevistarán a Pedro Pérez, antiguo emigrante español.
precisamente para hablarnos un poco sobre el tema de la emigración española en Europa, tenemos esta tarde como invitado al señor Pedro Pérez Risa. Él es originario de la Comunidad Valenciana y emigró en la primavera del 65, del 65 al 74, a países como Holanda y Alemania. Esta tarde nos va a hablar un poco de la experiencia que vivió él como inmigrante en otros países.
Pedro, cuéntanos, ¿qué te motivó a tomar la decisión de emigrar?
Lo hice a últimos de la primavera del 65 y los motivos fueron por lo menos dos, en cuanto en aquel periodo en España había una falta de libertad total en lo político y aunque habíamos salido de un plan de estabilidad del año 59, el famoso plan de López Rodó, pues en los 60 había trabajo, pero era eso, trabajo, y económicamente estaba muy mal pagado. Entonces yo emigré por inquietud política para ver cómo se vivía en esos países y también buscando una mejora económica.
En aquel entonces, ¿cómo era el proceso que se seguía para emigrar? Me refiero a si se tenían que hacer trámites o contactar personas para que los orientaran.
En aquel tiempo había lo que hoy sigue habiendo para venir a España, que era familiares, amigos, que en un momento dado te decían cómo estaba la situación laboral según el país que era, y entonces te decían que era fácil encontrar trabajo. Y luego estaba el proceso reglado, que era el Instituto Español de Emigración. En ese momento mi impresión es que el instituto no llegaba ni mucho ni menos al 50% de los contratos reglados en origen. En algún país sí, como era Holanda, en Holanda mayoritariamente eran a través del Instituto de Migración, pero Francia, Alemania y otros países era coger la maleta, llegabas allí, te paraba la policía, decías que ibas de turista o a ver a algún amigo, ocurría una cosa, decías que ibas de turista y la policía lo primero que te pedía era cuántas pesetas llevas para estar. Y ocurría que la mayoría de gente se volvía porque es que llevaba justo 300 pesetas para coger un taxi o poco más.
En su caso, ¿usted se marchó cumpliendo o no con los trámites legales para salir de España? ¿Se fue como ilegal?
Desde el año 63, unos amigos en Holanda y me dijeron, a partir del lunes, un telegrama me pusieron, a partir del lunes la empresa tal empezará a contratar personal, estate aquí. Yo cogí, me saqué el billete del tren, me monté en el tren, tenía 19 años, llegué allí, fui a la empresa y me contrataron. Y luego, una vez teniendo trabajo, me regularizaron lo que es la policía, el permiso de trabajo y todo eso.
En su caso, emigró primero a Holanda,
sí,
y luego a Alemania. En ese entonces, ¿esos eran los países a los que más le convenía irse aquí en Europa?
Holanda para mí siempre ha sido, en cuanto a lo social, una isla dentro de Europa. O sea, allí, por el método que fueras, una vez tenías trabajo, en lo social se estaba mejor que en cualquier otro país. Les obligaba al gobierno holandés, a los empresarios, hasta inclusive yo cuando entré en la empresa, lo primero que me hicieron fue traiga su billete de tren, que se lo pagamos, me pagaron el billete de tren, y cuando terminas el contrato lo que te hacen es dinero para que te vuelvas a tu país de origen. Y además el gobierno holandés obligaba que a todos los trabajadores extranjeros les proporcionaran o bien propia o bien concertada una pensión, que no fueran vagando por la calle.
Cuéntanos, ¿qué trabajos llegaron a desempeñar quienes emigraron de aquí de España a los países a donde llegaron?
Por la experiencia que tengo mayoritariamente, salvando las excepciones eran los que no querían hacer, en mi caso los holandeses, limpieza, o sea, recogida de algunas cosas y todo lo que el nativo, pues en ese momento, o bien por su estatus o bien por su formación, no querían hacerlo. Eso ocurría los primeros años. Luego, si decidías quedarte, te formabas y tenías acceso a otro empleo, que era mejor.
¿Cómo calificaría usted su experiencia como inmigrante en esos países?
Fue una salida para mí por mi inquietud política y no he sido un aventurero nunca, pero sin embargo de conocer cosas y costumbres, y yo desde luego estoy contento de lo que viví en aquel momento.
En aquella época, de lo que escuchaste hablar o que se comentara por noticias, ¿existieron brotes o manifestaciones en las conductas de las personas de xenofobia o racismo, como los comportamientos que se están dando actualmente en España y en otros países que reciben emigración?
En Holanda nunca ha habido eso. En Alemania sí, pero en Alemania está ocurriendo ahora otra vez. Yo, por las noticias que oigo, es igual. Y dirigidos más que todo a un país, a Turquía. En Alemania, en los años últimos 60, primeros del 70, ya hubieron incendios en residencias que lo habitaban turcos. Y sin embargo, italianos, españoles y todo eso, nunca, vamos, no salían las noticias que se hubiera producido estos casos.
Luego de haber sido usted un inmigrante español en países europeos, ¿qué opinión le merece a usted que ahora su propio país tiene un alto número de inmigrantes?
Ahora en este momento, perdonen mi petulancia, pero yo, para mí, el mundo no tenía que tener fronteras. O sea, cada uno podía ir donde quisiera y trabajar, si viene a trabajar o a estudiar o a lo que venga. O sea, que me parece estupendo. Estoy militando en un sindicato en el que, si algo me gusta de él, es eso, es que se ha abierto siempre a la adaptación de los emigrantes. Y yo creo que cada uno puede ir donde quiera, porque yo en mi día también fui y a principio no había problemas. Luego la regulación de la emigración empezó a regularse, sobre todo en Holanda y en parte en Alemania, y ya tenías menos posibilidad de transitar por esos países.
Sin embargo, la experiencia, la mejor que como inmigrante vivió usted, ¿considera que es igual en los tiempos actuales a lo que se vive tanto aquí como en Francia o en países donde hay altos índices de inmigración?
En su día, nosotros los españoles vivimos lo que ahora está ocurriendo. O sea, si oyes noticias, el aeropuerto de Barajas se detiene a mucha gente que entra por allí, que dice que viene de turista o viene eso. Eso es lo que ocurría en la estación de Bruselas en el 65, la policía haciendo la vigilancia del Benelux, de los tres países que forman Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Es que era igual, íbamos de turista, te apartaban allí, te decían, a ver, condiciones, en el momento decían, no, es que conozco uno que vive en tal ciudad. Allí habían unos altos hornos, unos astilleros, y ya sabían que venías a trabajar. Entonces, de vuelta con el tren siguiente. Eso ocurría en el 65.
¿Qué te gustó y qué no te gustó? ¿Qué te agradó menos de la experiencia de haber sido inmigrante?
A mí lo que más me gustó es ver un país como Holanda, que en este momento no sé cómo estará, porque también parece ser que en algún momento ha habido brotes de xenofobia, pero entonces no lo sabía y era una seguridad social, era una atención social que estaban muy bien atendidos. Yo había oído hablar de Suecia en cuanto a esto, pero Holanda me gustó. Alemania no era lo mismo. El sistema de trabajo era muy parecido al español en el sentido de trabajar a destajo, se podía ganar más dinero, pero la empresa no se preocupaba de ti. Cuando terminabas la jornada, tú tenías que preocuparte de todo lo demás. Entonces, según en qué ciudad o dónde estuvieras, pues estabas mejor o estabas peor.
Nos ha acompañado esta tarde Pedro Pérez, sindicalista y emigrante español de los años 60. Muchas gracias, Pedro.
Gracias a vosotras. Gracias, Pedro.